El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante
la noche. Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Muchas bendiciones derrame el Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas, y María Santísima les esté acompañando en sus actividades. Los saluda como de costumbre quien les habla, Rafael Charfuelán, y es un gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este su programa. Continuamos en el módulo número 12, Pablo, su vida y sus comunidades. Este es el programa número 80. Los invitamos a iniciar poniéndonos en contacto y solicitando la asistencia de nuestro Dios a través de la oración. Señor Jesucristo, razón de nuestra fe, a quien esperamos con amor y en quien encontramos nuestra fortaleza, te suplicamos que a la luz de la experiencia de la comunidad de Tesalónica y las orientaciones del apóstol Pablo, como cristianos de hoy, sepamos vivir la fe, esperanza y caridad de tal manera que por nuestro testimonio el mundo crea en ti. Anímanos, Señor, para que permanezcamos despiertos, sobrios y atentos a los signos de los tiempos que nos anticipan tu segunda venida al mundo. Que no nos preocupemos tanto por la fecha de tu llegada, Señor, cuanto sí por permanecer dignos de ti cuando ello ocurra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y una vez que contamos entonces con la presencia, la asistencia de nuestro Dios en este programa bíblico radial, queridos amigos oyentes, vamos a arrancar con materia. Estamos en el programa número 80 y por lo tanto le pedimos a Lorena Barreiro que nos recuerde lo que estudiamos en el número 79. Lorena, adelante.
Gracias, Rafael. Queridos oyentes, pongamos atención a lo que compartimos con ustedes en nuestro encuentro anterior. Abordamos la cuarta etapa de la vida del apóstol Pablo, misma que va desde los 53 años hasta su muerte. Esta etapa se caracteriza por la capacidad de Pablo para orientar y organizar a las comunidades, aún desde la cautividad. Ahora vemos a Pablo viviendo las consecuencias de una vida radicalmente entregada a Cristo. Pablo cae preso en varias ocasiones, sufre apaleamientos a causa del anuncio de Cristo, pero a diferencia de los presos comunes, no solo que asume con serenidad su situación, sino que es capaz de transformar el momento difícil en oportunidad para construir el reino. Ahora en la cárcel, dispone de tiempo para pensar y actuar con madurez. Pablo recibe las constantes visitas de los animadores de las comunidades, quienes le tienen al tanto del caminar y tropiezo de las mismas, a fin de poder evaluar la situación de cada una. Esta situación motiva en Pablo la necesidad de escribirles para orientarles. Así, aunque el apóstol no podía estar junto a las comunidades, les transmite el Evangelio y les ayuda a encontrar la manera de encarnarlo en la situación concreta de cada una. Pablo no se rinde, porque se sabe responsable de las comunidades. No deja desamparado a aquellos que ganó para Cristo y les ayuda a vivir como verdaderas comunidades de hermanos. Les anima y corrige a través de sus escritos. A la vez, aún sin saberlo, Pablo deja con sus cartas un legado para toda la iglesia, para todos los tiempos. Amigos y amigas, esto es en resumen lo compartido con ustedes en el programa anterior. Rafael, los micrófonos son tuyos.
Vamos a avanzar entonces. Una vez que hemos realizado este breve acercamiento a la vida de Pablo, vamos a analizar a las comunidades que él fundó y que él animó. Pero esto lo realizaremos siempre después del primer tema musical que proponemos para ustedes. Cristi Villaseñor nos canta, Enséñame María. Y es que ¿quién mejor que la Madre de Dios para enseñarnos a vivir en comunidad? Nadie mejor que una madre para enseñar a los hijos a que sean buenos hermanos, y por lo tanto a vivir la fraternidad, y por lo tanto a vivir en comunidad. Las comunidades bebieron precisamente de esa experiencia de María Santísima. Claro que sí, hasta el día de hoy nosotros podemos encontrar en María ese ejemplo que necesitamos de seguimiento al Señor Jesús. Bueno, queridos amigos oyentes, inmediatamente los invitamos a tomar papel y lápiz, a abrir sus Biblias, porque a continuación vamos a hablarles de las comunidades cristianas guiadas por Pablo.
Pablo y sus comunidades. Pablo y sus comunidades.
Toda carta, querido amigo oyente, nos permite conocer a quien escribe, a quien recibe y las circunstancias en las que dialogan. Toda carta, por sencilla que sea, es como una ventana, por lo tanto. Nos permite ver tanto de dentro hacia afuera como desde fuera hacia adentro. En la carta se transparenta la situación emocional y realidades tanto del que escribe como del destinatario. Y como ya lo dijimos, de las circunstancias que le rodean a cada uno.
Por eso, estimados oyentes, las cartas paulinas son un instrumento valioso que nos permite conocer mejor la vida de Pablo y también la vida de las comunidades cristianas. En el canon de los libros sagrados encontramos 13 cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo de Tarso. Pero es necesario distinguir, queridos amigos que nos escuchan, dos grandes grupos dentro de estas 13 cartas. El primer grupo está integrado con cartas propias del apóstol o auténticas de él. Y el otro grupo, en cambio, está conformado por las denominadas cartas deuteropaulinas o las que la tradición le atribuye al apóstol Pablo sin que necesariamente hayan sido de su puño y letra. Escuche con atención, querido oyente, cuáles cartas corresponden al primero o al segundo grupo y sus fechas aproximadas de escritura.
Las cartas auténticas de Pablo.
Son cartas indiscutiblemente escritas por el puño y la letra del apóstol Pablo, la primera a los tesalonicenses, escrita alrededor del año 51 después de Cristo, la carta a los gálatas, escrita en el 55 después de Cristo, filipenses, escrita en el 56 después de Cristo, las cartas 1 y 2 de Corintios, escritas entre el 56 y el 57 después de Cristo, la carta a los romanos, escrita entre los años 57 y 58 después de Cristo, y la carta a Filemón, escrita alrededor del año 63 después de Cristo. Les reiteramos, estimados oyentes, Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Corintios, Romanos y Filemón son cartas de puño y letra del apóstol Pablo.
Las cartas deuteropaulinas.
Son cartas deuteropaulinas, es decir, atribuidas al apóstol, pero seguramente escritas por algunos discípulos de las comunidades, las siguientes: la carta a los colosenses, la segunda carta a los tesalonicenses y la carta a los efesios, que fueron escritas en el año 80 después de Cristo. También están en este grupo las cartas 1 y 2 de Timoteo, que fue escrita alrededor del año 100 después de Cristo, lo mismo que la carta a Tito. Les reiteramos, queridos amigos oyentes, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo y la carta a Tito son cartas deuteropaulinas. Debemos aclarar, queridos amigos oyentes, que de estos dos grupos, en nuestro programa Travesía por el Mar de la Escritura, nos dedicaremos al primer grupo de ellos, es decir, las cartas auténticas del apóstol Pablo, porque además nos va a permitir conocer de primera mano el pensamiento del apóstol. Pero también debemos aclararles, queridos amigos y amigas, que de ellas no tendremos ni un estudio literario ni tampoco un estudio sociológico de las mismas. Lo único que pretendemos es contextualizar la vida de estas 6 comunidades a las que Pablo acompañó y escribió. De seguro, querido amigo, querida amiga, que al conocer las comunidades entenderemos mejor el significado y la fuerza de todos estos escritos. Los invitamos entonces a adentrarnos en el mundo de Pablo, en el mundo de las comunidades guiadas por él.
Visita y carta a Tesalónica.
Visita y carta a Tesalónica.
Para adentrarnos en cada una de las cartas y por lo tanto en cada una de las comunidades, y concretamente en esta ocasión, la carta a los tesalonicenses, estimados oyentes, analizaremos un poco el contexto de la ciudad en la que vivía la comunidad. Posteriormente, analizaremos cómo surge y cómo desenvuelve su cristiandad la misma comunidad, para concluir con el estudio y análisis breve de la carta escrita por Pablo. Empecemos entonces con la ciudad de Tesalónica.
La ciudad de Tesalónica.
La ciudad de Tesalónica.
La ciudad de Tesalónica, que en la actualidad solamente se llama Salónica, en aquel tiempo es la segunda ciudad griega en importancia después de la ciudad de Atenas. Tesalónica cuenta con más o menos 300.000 habitantes. Su situación geográfica es estratégica, ya que se desarrolló en las riberas del mar Egeo, al fondo del Golfo de Termas o Golfo de Salónica, que está ubicado al norte de Grecia. y junto con la célebre Ruta o Vía Ignacia, una de las principales calzadas que desde Roma llega hasta Dyrrhachium, en la costa oriental del Adriático y empata con el punto terminal de la Vía Apia en Brindisi, la misma que por el oriente se prolonga hasta Neápolis cerca ya del Helesponto o actual Mar de Mármara. Hacen de Tesalónica un foco de desarrollo por ser ciudad de paso. Debe destacarse también en torno a esta ciudad, la ciudad de Tesalónica, queridos amigos oyentes, que en el año 168 a.C., cuando los romanos se apoderaron de la ciudad, Tesalónica pasó a ser la capital de una de las cuatro regiones en las que se dividió el hasta entonces reino de Macedonia. La ciudad de Tesalónica, en tiempos del apóstol Pablo, es un puerto de paso obligado para los comerciantes, para los filósofos, misioneros, turistas, etc. Ciudad, por lo tanto, populosa, que fue fundada en el año 315 a.C. por Casandro, uno de los generales del gran conquistador Alejandro Magno. De hecho, queridos amigos oyentes, el nombre de la ciudad está tomado de la esposa del fundador, es decir, la esposa de Casandro. En ella, en esta ciudad de Tesalónica, convergían toda clase de razas y religiones. Los judíos tenían en aquella ciudad una floreciente colonia con su propia e importante sinagoga. De hecho, queridos amigos oyentes, en este programa notaremos cómo estos fueron precisamente los primeros destinatarios del apóstol Pablo en su evangelización. Pero continuemos hablando acerca de la ciudad de Tesalónica. En el año 42 a.C., esta ciudad, por apoyar a Roma en la famosa batalla de Filipos, fue declarada ciudad y puerto libre, lo que le asignaba algunos privilegios frente al imperio, por supuesto. Pero aunque gozaba de un gobierno autónomo, tenía siempre un gobernador romano de la provincia que residía en esta ciudad precisamente para generar los nexos políticos, administrativos y económicos que la ligara al imperio.
La comunidad cristiana en Tesalónica.
En Tesalónica.
Esta comunidad, queridos amigos oyentes, fue fundada durante el segundo viaje del apóstol Pablo, a tan solo 20 años de iniciado el camino. Probablemente durante el invierno de los años 49 y 50 después de Cristo. Después de pisar por primera vez tierras europeas en Neápolis y crear la comunidad cristiana de Filipos, Pablo llega por vía terrestre a Tesalónica. Así lo registra precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículos del 1 al 9. Escuchemos. Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 9.
Pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo entró allí y durante tres sábados estuvo conversando con ellos acerca de las Escrituras. Les explicaba y demostraba que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Y añadía, «El Mesías es precisamente este Jesús que yo les proclamo». Algunos judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. Y lo mismo hicieron muchos griegos que adoraban al verdadero Dios y muchas mujeres de la aristocracia. Pero los judíos, movidos por la envidia, contrataron a algunos agitadores que promovieron revueltas y amotinaron la ciudad. Después se presentaron en la casa de Jasón y reclamaron a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Al no encontrarlos, se llevaron por la fuerza a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades gritando: «Esos individuos que han agitado al mundo entero también se han presentado aquí, y Jasón los ha hospedado. Todos ellos actúan contra los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús». La gente y las autoridades quedaron alarmados al oír esto, así que exigieron a Jasón y a los demás una fianza y los dejaron en libertad.
Como acabamos de escuchar, queridos amigos oyentes, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 1 al 9, se nota cómo Pablo, apóstol, al llegar a la ciudad de Tesalónica, inicia su evangelización entre los judíos. Pero al no ser aceptado, funda una comunidad entre los paganos. Y esto ocurre en la casa taller de un tal Jasón, donde se realizan las primeras reuniones precisamente de la comunidad cristiana fundada por Pablo. Pero apenas transcurridos 3 meses, un motín organizado por los mismos judíos le obliga a marcharse. Pero he aquí un detalle importante. Aunque fue muy corto el tiempo de evangelización realizado por Pablo, fue tan eficiente y, digamos, fue suficiente para que surja una comunidad organizada y con capacidad de defenderse por sí misma. En la carta, el apóstol precisamente halaga esta cualidad de los paganos de la ciudad de Tesalónica. Escuchemos este texto de la carta que estamos analizando, la primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 8.
Damos gracias continuamente a Dios por todos ustedes, y siempre los recordamos en nuestras oraciones. Ante Dios, que es nuestro Padre, hacemos memoria de la vitalidad de su fe, del esfuerzo de su amor y de la firme esperanza que han puesto en nuestro Señor Jesucristo. Conocemos bien, hermanos amados de Dios, cómo fueron elegidos, porque el anuncio de nuestro Evangelio no se redujo solo a palabras, sino que estuvo acompañado del poder de la acción del Espíritu Santo y de gran persuasión. Saben de sobra que todo lo que hicimos entre ustedes fue para su bien. Por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de grandes dificultades, pero con la alegría que viene del Espíritu Santo. De esta manera, han llegado a ser modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y no solo en Macedonia y Acaya ustedes han difundido la palabra del Señor, sino que por todas partes se ha extendido la fama de su fe, de suerte que nada tenemos que añadir por nuestra parte.
Acabamos de escuchar el primer capítulo, versículos del 2 al 8 de la primera carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo. Esta ciudad de Tesalónica, esta comunidad de Tesalónica, es una comunidad joven y fervorosa al mismo tiempo. Debe también destacarse que sus miembros son fraternales, viven la fraternidad como primer principio y fundamento de su unidad. Escuchemos esta vez del capítulo 4, versículos 9 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9 al 12.
Acerca del amor fraterno, no es necesario que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios a amarse los unos a los otros, y así lo practican con todos los hermanos que viven en Macedonia. Sin embargo, hermanos, los exhortamos a que progresen más y más, y a que pongan su empeño en vivir pacíficamente, ocupándose cada uno de lo suyo, y trabajando con sus propias manos como les hemos recomendado. Así se ganarán el aprecio de los que no son cristianos y no tendrán necesidad de nadie.
Esta era la comunidad de Tesalónica entonces. Una de las primeras características era precisamente su fraternidad. Pero todo esto gracias a que están siendo iluminados por el Espíritu Santo, y eso es precisamente lo que destaca el apóstol. En el capítulo 5, versículos del 8 al 11, siempre de la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5, versículos del 8 al 11.
Pero nosotros que somos del día, debemos vivir con sobriedad, cubiertos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación, como casco protector, porque no nos ha destinado Dios al castigo, sino a lograr la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que tanto despiertos como dormidos vivamos unidos a Él. Por tanto, anímense mutuamente y contribuyan al bien de unos para con otros, como ya lo están haciendo.
Este texto estaba tomado del capítulo 5, versículos del 8 al 11 de la primera carta a los tesalonicenses, de lo cual se desprende que efectivamente Pablo no los elogia sin razón. Todo lo contrario, hay buenas razones que tiene Pablo para expresarse así de ellos. Pero como en toda realidad humana, pronto se dan dificultades y problemas también al interior de esta comunidad. Y Pablo está atento al desenvolvimiento de los mismos. Pablo, con temor de que su trabajo apostólico sea destruido, les envía inmediatamente a Timoteo para prevenirles y también para ayudarles frente a estas problemáticas. Cuando Timoteo regresa ante Pablo, trae buenas noticias que alegran el corazón de Pablo, aunque también trae noticias de los problemas que siguen causando los judíos para desacreditar la autoridad de Pablo como apóstol. Además, Timoteo le cuenta a Pablo que algunos miembros de la comunidad siguen con las antiguas prácticas idolátricas y, lo que es más urgente todavía, ante la muerte de los primeros miembros de la comunidad, esta entra en serias dudas porque se están preguntando entre sí: ¿qué va a hacer de los hermanos que han muerto antes de la segunda venida de Cristo, que ya había sido precisamente anunciada por los apóstoles? ¿Y cuándo tendrá lugar esa venida de la que se nos ha hablado tan insistentemente? Como Pablo no puede visitarles para contestar personalmente estas interrogantes, él decide escribirles. Y eso precisamente es el centro mismo, la motivación principal de esta carta. Escuchemos, queridos amigos y amigas, esta explicación importante es la que contiene el texto que va desde el capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11. Nosotros, por cuestión de tiempo, vamos a compartir con ustedes, queridos amigos oyentes, el capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, y luego el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Póngale atención.
No queremos, hermanos, que permanezcan ignorantes acerca de los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y que por tanto Dios llevará consigo a los que han muerto, unidos a Jesús. Y esto es lo que decimos como palabra del Señor: que nosotros, los que estemos vivos, los que aún quedemos cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que han muerto. Porque cuando se dé la orden, cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina, el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron unidos a Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos llevados sobre las nubes por los aires, junto con ellos al encuentro del Señor. De este modo estaremos siempre con el Señor. Anímense, pues, unos a otros con estas palabras. En cuanto al tiempo y a las circunstancias, no tienen, hermanos, necesidad que se les escriba. Saben muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente crea estar segura y en paz, entonces la ruina caerá de repente sobre ellos, igual que los dolores de parto sobre la mujer embarazada, y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en la oscuridad. Por tanto, el día del Señor no debe sorprenderlos como si fuera un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por tanto, no nos quedemos dormidos, como hacen los demás, sino que estemos atentos y vivamos sobriamente. Los que duermen de noche, duermen. Los que se emborrachan de noche, se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, debemos vivir con sobriedad, cubiertos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como casco protector.
Debemos aclarar, indispensable, necesario recordarles, que Pablo usa el género apocalíptico para explicarles lo referente a la suerte que correrían los cristianos que habían muerto sin presenciar la segunda venida de Cristo, que, como insistimos anteriormente, había sido anunciada precisamente por los apóstoles y concretamente por Pablo. Este género apocalíptico, conviene recordar, queridos amigos oyentes, responde a una corriente espiritual tardía del judaísmo y de los inicios del cristianismo. Es un género literario que busca revelar, explicar acontecimientos precedentes a la definitiva intervención de Dios al final de los tiempos. ¿Cómo será esa segunda venida? También conviene recordar que para ello este género apocalíptico recurre a sueños, a visiones, a mensajes misteriosos, siempre cargados de alegorías y de símbolos. No se puede, por lo tanto, tomar siempre al pie de la letra a los textos que corresponden a este género literario, sino que debe descifrarse el símbolo para descubrir entonces el mensaje que trae con él. Concretamente, en el texto anterior, Pablo usa este género para animar a los cristianos de la comunidad de Tesalónica a permanecer siempre en la fe, firmes en la fe. Les dice que los cristianos que murieron sin ver esa segunda venida no tendrán desventaja ninguna frente a aquellos que vivan lo suficiente para poder ver con sus propios ojos esa segunda venida de Cristo. Les dice también que no se preocupen sobre el cómo y cuándo ocurrirá la segunda venida de Jesús, pues Él vendrá en el momento menos esperado, de improviso, como un ladrón en la noche. La preocupación, en cambio, de todo cristiano, dice Pablo, es mantenerse fiel y dignos de Cristo siempre. Y así entonces, queridos amigos oyentes, Pablo responde a las inquietudes, interrogantes y problemáticas de una comunidad concreta, la comunidad de Tesalónica. Y lo hace a través de una carta. Y esa carta, la primera a los tesalonicenses, la analizaremos un poco más a profundidad. En esta ocasión invitamos a Kenny Rodríguez, a propósito del tema que les preocupaba a los de Tesalónica. Volverá. Se refiere al Señor, por supuesto. Disfrútela.
En esta vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. Las cosas van de mal en peor y tal parece ser que nadie tiene la solución. Un poco más y el que vendrá ya de venir, y los problemas de este mundo quitará. Dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. La vida siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. Las cosas van de mal en peor y tal parece ser que nadie tiene la solución. Un poco más y el que vendrá ya de venir, y los problemas de este mundo quitará. Dolor y llanto no habrá más ya, porque su amor todo lo llenará. Volverá, volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar. Quiero volar a su mansión, quiero oír mi corazón decir que ya me redimió. Volverá, volverá, y yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar.
Esta era la voz y la música de Kenny Rodríguez, cantante católico centroamericano. El tema musical volverá.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.